La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día jueves 20 de mayo del año 2021. Arrancamos con Domo Arigato, Mr. Robate. Aquí está el señor Rodrigo Árez, el señor Oscar Guerra, está por ahí Samuel Martel, el famosísimo Manuel Ranchera, Bárbaro, y por supuesto, como servidor de ustedes, Cristian Villalta, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sport. Señor Guerra, ¿cómo le va?
Bien, Cristian, gracias. Un saludo para toda la gente que nos ve y nos escucha, pues con mucho que hablar. Hay...
¿Qué tal de calorcito?
Bien.
Bien, vea.
Bien.
Bien, galán.
Horrible está esto, pero ahorita es para estar en la playa.
¿Verdad?
Sí.
Con el profesor Rudy González Gavi y con todos los muchachos del Fútbol Playa. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal, Rodrigo Arias? ¿Cómo estás?
Bien, gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza en una semana donde hay mucha espera porque tenemos la expectativa de lo que pase a partir de mañana, porque el viernes ya hay cuartos de final en Fútbol Playa. Semifinales el fin de semana, donde hay Liga Española, las semifinales de la Liga Mayor de Fútbol, cubiertos todos.
Está buenísimo todo. Pero arrancamos, nos vamos a dar un gran lujo ahorita, vamos a saludar al profesor Rudy González Gallo, quien se encuentra en Costa Rica, preparando cuartos de final el próximo viernes contra Trinidad y Tobago. Hola, profe, ¿cómo le va?
Hola, Cristian, un gusto. A Oscar y a Rodrigo, muchas bendiciones. Bueno, aquí ya listo, ¿verdad? Preparando en el transcurso de la tarde, ¿verdad? Un análisis de juego contra el rival que vamos a tener, ¿verdad? Trinidad y Tobago. Vamos a estar pues viendo algunos juegos que ha desarrollado, especialmente contra Estados Unidos y Costa Rica, Trinidad y Tobago. Entonces, vamos a sacar algunas conclusiones, ¿verdad? Entre los jugadores y nosotros para ver de qué manera afrontamos el juego mañana. Importante, gracias. Aquí estamos siempre en la orden.
Yo creo, profe, que uno de los grandes retos ahorita es no pensar en un eventual juego de semifinales contra Costa Rica, sino concentrarse en lo del viernes, aunque me imagino que la ansiedad es alta.
Sí, yo así le decía a algunos colegas de ustedes, porque no podemos estar pensando el sábado si no hemos pasado el viernes, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que enfrentar con muchísima responsabilidad el día de mañana, porque, o sea, ¿se puede decir que Trinidad y Tobago lo vamos a superar? No, o sea, los juegos son muy diferentes, los estados emocionales son muy diferentes de los jugadores, ¿verdad? No es lo mismo jugar una fase de grupo que estar en unos cuartos de final donde te juegas todo, pues vas a ganar, pasas, perdés, te vas para tu país de regreso, pues. Entonces, ahí, aparte de lo deportivo, juega lo emocional, pues juega lo psicológico, pues dentro del jugador. Y entonces, nosotros estamos conscientes que puede ser que Trinidad y Tobago se vea viable, pues, en un momento determinado, o sea, puede ser que Costa Rica sea viable ante Guatemala, pero no es así dentro del fútbol, especialmente dentro del fútbol playa, cualquier cosa puede pasar, entonces hay que estar finos en eso, en este tipo de partidos que se vienen ya.
Profe, esta no es la primera vez que El Salvador gana su grupo eliminatorio, sin embargo, es la primera vez que lo hace con holgura, si le podemos decir así, por la diferencia de marcadores. ¿Cuál ha sido la diferencia en esta ocasión? ¿Fue el tipo de rivales, mejor preparación? ¿Es este el mejor grupo que ha tenido hasta ahorita?
No, mira, yo considero que bastante de todo un poquito de lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Porque definitivamente, pues, para comenzar este grupo, ¿verdad? Es una mezcla de juventud y experiencia, ¿verdad? Donde está muy, muy experimentado, ¿verdad? Podría ser también que tocaron los rivales donde de más dominicano que luego después vino Guatemala y ya ayer hasta comenzamos el partido perdiendo, pues, ¿verdad? Entonces, como que hemos venido así en una forma exigiéndole a la selección, entonces eso da la pauta de que se ha hecho un buen trabajo donde los en un momento, pero con la madurez que tiene este grupo, supimos tener la posición de balón, mantenimos el volumen de juego y por ahí vino el empate, ¿verdad? Antes de finalizar el primer periodo y luego, pues, teniendo siempre el control de mucho tiempo de los periodos, se sacó el partido adelante, pero mostrando, pues, esas. O sea, hay que tranquilizarse, hay que tomar las mejores decisiones. No, ya solo porque te encuentras un marcador adverso, vas a desesperarte y te vas a descontrolar en la estructura tal.
Profesor, ya conocemos de sobra la calidad del team, la calidad de Frank o incluso de Leo Portillo. Y también hemos visto los goles de Exxon o de Batres. Pero ¿hay algún otro jugador aparte de estos que son muy notables que cree de que están en un gran nivel ahorita también?
Sí, mira, igual, como te digo, tenemos a Ever Ramos, ¿verdad? Que es un buen pasador de balón, ¿verdad? A media y a larga distancia, ¿verdad? Araña, Melvin Quintero, ¿verdad? El sobrenombre que le decimos así. Él es un jugador que no sobresale. El trabajo de él es un juego más de fuerza, ¿verdad? Es menos técnico, pero es el que sustituye a Ever Ramos, ¿verdad? Entonces, el Chinito Darwin, por ahí el que está, Oscar Cruz, un golazo de chilena que hizo, creo que en el segundo juego, ¿verdad? Son jugadores que ahí poco a poco están trabajando, que son sustitutos de un grupo base, pero que lo hacen bastante bien. Entonces, ese equilibrio es el que nosotros estamos buscando para estos dos partidos importantes que faltan para el día de mañana y para el día sábado, porque ya el día domingo, pues prácticamente, pues ya dejan ponerle la cereza al pastel, ¿verdad? Para buscar la tabla de posiciones dentro del grupo, dentro de la competencia, perdón. Pero eso es lo que estamos nosotros buscando, ¿verdad? En estos tres partidos que hicimos anteriormente, equilibrar el grupo y lo hemos logrado. O sea, tenemos un grupo bastante equilibrado, competitivo, para enfrentar cualquier dificultad que se nos vaya presentando en estos que vienen.
Pues bueno, profe, la verdad queríamos saludarlo, sabemos que están pero súper ocupadísimos, pero les agradecemos estos minutos y pues sobra decirles que la gente tiene una expectativa gigantesca en El Salvador y me parece que además hay mucha confianza, hay una confianza absoluta en que se va a conseguir el objetivo. Así es que pues nada, profe, buenas vibras y un abrazo a través suyo a todos los muchachos.
Ok, Cristian, muchas gracias y bueno, muy fino ahí, en verdad, gracias por la oportunidad y saludos a los salvadoreños ahí, que primeramente Dios se nos den las cosas.
Eso.
Pasen buenas tardes.
Un abrazo, profe. Profesor Rudy González Gallo, siempre muy fino también con nosotros, le agradecemos al profe y a la Federación de Fútbol que también nos ha ayudado a hacer este enlace, hasta donde me explicaba el señor Samuel Martel. Y pues nada, el viernes... confiamos que el partido se resuelva rápido porque el equipo ha demostrado condiciones sí, espectaculares y el sábado es la hora de la verdad contra Costa Rica nada menos.
Es correcto.
Al final siempre El Salvador, sí. Estados Unidos, Costa Rica y México creo que son los que van a llegar a las semifinales.
Una y todos. Otra vez los cuatro.
Y ya jugó con todos.
Con uh-huh. todos.
Sí, así es. Y yo creo que el hambre de revancha, de alguna manera, de querer estar otra vez en un mundial es lo que está motivando mucho a esta selección más que cualquier otra cosa.
Se me olvidó preguntarle por el Team Ruiz.
Sí, sabemos de que sería baja, creo yo,
para sí. mañana.
Sí, es muy improbable de que se recupere, pero bueno, lo importante es que esté bien y ojalá que para un mundial.
Ojalá. Pero imagínate ya cómo, por eso le preguntaba yo, la evolución que ha tenido el equipo, ya Velázquez y Ruiz son suplentes.
Sí.
¿Verdad? Y ya te da una idea de que el grupo está muy consolidado y el aporte de estos dos también es muy importante. Imagínate, pero ha sido más el de Frank.
Dos de suplentes, espectacular.
Y habla bien del relevo generacional sí. que ha conseguido el profe Gallo.
Aunque es una modalidad en la que eso de suplentes y titulares es un poquito más relativo, ¿no?
Sí.
Pero siempre es la idea de que el titular es el que está en mejores condiciones, claro. o incluso por experiencia.
Sí, correcto.
En estos casos.
Bueno, seguiremos dándole a este tema. Mañana, recuerden, 1:00 p.m. contra Trinidad y Tobago, ¿es así?
Sí. 2:30, creo
2:30,
que es.
2:30. Y el sábado, bueno, esperemos que El Salvador esté ahí para disputar la semifinal contra los anfitriones Costa Rica. En otro tema que levantó mucho polvo ayer, es más, conversábamos en este espacio, ¿no?, con Edson Meléndez ayer. Edson tenía una expectativa importante acerca de una reunión del plantel de Sonsonate y cuerpo técnico con la dirigencia. Finalmente llegaron solo a que les contaran un par de chistes, ¿verdad? Chascarrillos. Y no había dinero para pagar. Lo que había era un cuero, pero así de grueso. Hay que tener el cuero bien grueso para decirle a alguien al que no le has pagado 2 meses que te firme un finiquito. Los jugadores, creo que, pues, al menos en esta oportunidad, no flaquearon. Vea el colmo, hubiese sido que firmaran los finiquitos. Sonsonate ya es merecidamente equipo de segunda división hasta donde entendemos. Y falta por ver si logra pagar para inscribirse en segunda. ¿Verdad? Así es que yo al menos sí creo que la Federación de Fútbol, aunque hubo un lapso en el que aparentemente le iban a dar todavía un compás de espera y de gracia más, pero yo creo que al final imperó la sensatez. ¿No? ¿Para qué? ¿Qué más sí. tiempo le vas a dar a una dirigencia así de irresponsable?
Sí. Ahora, yo te digo, ojalá de que esta sanción se extienda, porque creo de que en otros casos no ha sido... Digamos, se ha quedado corta a veces en suspensiones o en descensos. Por ejemplo, deberían de impedir que estos directivos vuelvan a trabajar en el fútbol salvadoreño. Deberían de impedir que se forme un nuevo equipo que se llame AD Sonsonate o Sonsonate Deportivo, ¿me entiendes? De que hay una forma de que la fórmula se repita con nombre diferente. ¿Por qué ya se ha dado esto? ¿No?
El precedente me parece interesante porque ya era el colmo. Sí, incluso se le daba tiempo de espera. Y lo que ahora viene es que hagan rápido el cumplimiento para que le paguen a los jugadores. Lastimosamente, igual, quien siempre pierde es el jugador, porque ahorita todos estos están sin equipo. Uh-huh. Y no sé cuántos de ellos se van a lograr colocar en primera, por ejemplo. A algunos ya se le vencía el contrato, igual tenían que buscar.
Hay un jugador de selección en este grupo.
Uh-huh. Y entonces...
Y varios con experiencia internacional.
Te queda eso de que... Igual están desprotegidos. La asociación hasta ahorita, yo por lo menos no he visto ningún pronunciamiento, ojalá me equivoque. La asociación de jugadores también creo que es un movimiento importante, que es cuando en estos momentos debería dar la cara para ver qué es lo que, cómo van a ayudar a estos jugadores, si es que forman parte de ella, o por lo menos para darse a conocer de que no es solo... negociar algunas cosas, sino en estos momentos importantes.
Sí, mira, yo creo que con la asociación, yo no soy, no los quiero apedrear ni mucho menos. Me parece que si los jugadores no han ni siquiera, no habían demandado, porque una cosa es que tú llegues a quejarte, otra cosa es que demandes al equipo. Pero si los jugadores no habían tomado cartas a nivel disciplinario contra la dirigencia, poco puede hacer la asociación. Pero en un momento como este, en el que está claro que el jugador se lo ha perjudicado, sí me parece que un pronunciamiento sería útil. Y eso que dice Rodrigo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que dirigentes que forman parte de una irresponsabilidad como esta deberían ser inhabilitados, al menos dos torneos, cuatro torneos. Pero eso lo tendrían que solicitar la asociación, por ejemplo. Esa es una pelea que ellos deberían librar. Y hacer públicos quiénes han sido estos dirigentes, pues, porque... Sí, vea. Hay gente que pasa años quejándose. Y cuando tienen la oportunidad de demostrar que se puede actuar de modo distinto, se plegan al mismo método de trabajo. Entonces, no merecen otra oportunidad, creo yo. O en todo caso, una suspensión no les quedaría nada mal a estos dirigentes, a la directiva completa. Vea, porque... Tal vez así se lo piensan dos veces antes de comprometerse.
Sí, porque en el informe o en el reporte que hizo la federación sobre el caso, citan textualmente al presidente del Sonsonate diciéndole que no iba a haber ningún problema, que iba a pagar y que estaba enterado de que lo iban a descender si no lo hacía. Y no lo hizo. Y ya estaba, no puede alegar que desconocía, porque incluso se reunió con los presidentes, se reunió con la federación. Así que a mí me parece correcto lo que han hecho, pero creo que en este tipo de casos también se debería pensar un poco más en el jugador, no solo en el... Porque al final a quien estás afectando es al jugador. El dirigente no le importa al final.
Porque no hay responsabilidad de ninguna índole, pero al menos una suspensión deportiva debería contemplarse. Eso solo sería posible con pues algún acuerdo federativo, y ahí es donde la Asociación de Futbolistas, insisto, tendría que pelear. Porque si no, bien fácil...
Sí, la asociación creo que ha brillado por su ausencia, ¿no? Creo yo. Yo no he visto ninguna conferencia, no he visto ningún pronunciamiento.
Yo creo que en este tipo de casos se debe actuar de oficio, no esperar que exista. Porque qué más, ya la federación descendió al equipo, pues. Sí. Y si pasan dos meses sin pagarte, también. Y son jugadores y ellos saben, sí. Y ellos se comunican y saben que no les han pagado. Entonces, por lo menos hacer público, decir, miren, no les han pagado. Y esperamos que el equipo lo haga.
Esta situación también ilustra por qué en el Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol, por estatuto, debería haber una plaza para al menos un representante del sector de exfutbolistas. Futbolistas activos no, pero exfutbolistas. ¿Por qué? Porque esa persona sí pelearía por algunas reformas a todo el cuerpo disciplinario y estatutario para combatir estas situaciones. Pero si solo tenés dirigentes... pues pasan estas cosas. Estuvieron a punto de darle todavía un compás de espera más largo.
Eso pasó cuando se suspendió el torneo anterior, ¿te acordás? Cuando el Clausura 2020, que por la pandemia se suspendió, les habían dado una fecha, después les dieron otra todavía para que pagaran. Entonces siempre quedaba la duda. Ojalá que esta sea la primera de todas las veces que no se hagan compases de espera para este tipo de cosas.
A mí me queda otra duda, y es, ¿quién tendría que hacerse cargo si algún jugador tomase otro tipo de medidas y finalmente le ganara un pleito al equipo? No en los tribunales, no en los canales deportivos, porque en los deportivos se va a pagar con lo que haya, con lo que el equipo haya depositado de póliza. Y si no alcanza, pues ni modo, Santas Pascuas, solo estoy. Pero si estas responsabilidades se dedujeran de otro modo, ¿quién tendría que hacerse cargo de modo solidario, creen ustedes? ¿La Primera División o la Federación de Fútbol?
Para mí los dos. Porque ambos avalan la inscripción del equipo.
¿Tú qué opinas, Rodrigo?
Sí, yo también. Yo creo que la Federación vela porque se cumplan las leyes, pero la Primera, vamos a ver, Cuando algo como esto pasa, la marca Liga Mayor se ve afectada de una manera. Sí. Luego, patrocinadores, empresas privadas, y yo, ¿por qué me voy a meter en ese producto? Ese producto es gente irresponsable que no le paga a los jugadores y que me está manchando mi marca, me está manchando la reputación por este tipo de directivos. Yo creo que la marca, los equipos de Primera División tienen que estar preocupadísimos porque su marca esté afectada así. Así es que creo que a ellos les tiene más responsabilidad.
Bueno, así termina, entendemos esta historia y ahora solo darle seguimiento a, bueno, para saber qué tan afectados van a resultar los jugadores y cuerpo técnico del Sonsonate. Tenemos una pausa, ya volvemos con más.
No le cambie, vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Bueno, continuamos en el Guiribir al aire, El Salvador, Guatemala, sábado, voy a leer El Salvador, Guatemala, sábado 26 de junio, en el Bank of California Stadium, a las 8 p.m. Ok, ¿cómo quedan, Guerra?
0-0.
Vas a adelantar el pronóstico.
Si voy a cubrirlo, es 0-0. Yo cubrí 4-0 de Guatemala, El Salvador, en Estados Unidos.
En Los Ángeles.
En Los Ángeles.
Ya se volvió un clásico para usted. Óiganme, Tape es la nueva forma de vivir tu dinero en El Salvador. Paga, divide la cuenta con tus amigos y organiza tus gastos fácilmente en una sola app. Descarga Tape hoy mismo y dile chao a tu billetera. Y también tengo aquí otro mensaje que no se lo di a Oscar, así que lo leeré yo porque se me olvidó. CAE se está transformando para seguir iluminando tu vida todos los días, porque ahora es AES CAE y tu energía es el futuro de todos. Oígame, su River Plate firmó una jornada histórica, épica, anoche.
El River Plate ayer ganó sin portero. Increíble. Bueno, para los que no tenían clara la historia, ayer se jugó el partido River Plate contra Santa Fe, Copa Libertadores. Al River se le inundó el plantel de contagiados de COVID. La Conmebol les había dicho, antes del torneo, inscriban 50 jugadores, porque puede que ocurra esto. River no lo hizo. O sea, no aplicó a tiempo las ventajas que le daba esta inscripción y por lo tanto, cuando se enfermaron sus arqueros, Conmebol no lo dejó inscribir nuevos arqueros. Por lo tanto, el arquero de River ayer fue el volante Enzo Pérez, aquel que quedó subcampeón con Argentina en el 2014 y ganó River 2-1. Increíble, sin arquero, bueno, con un arquero volante.
Solo el Brasil del 70 había hecho algo igual.
Félix tampoco.
Claro, que no. Y también River solo tenía 11 jugadores en cancha. Exacto. Digo, en disponibles. Los que estuvieron en cancha y no tenía cambio.
Exacto.
Increíble. Muy bien. Óigame, vamos a tener una plática muy interesante. Tenemos con nosotros desde el Vaticano al señor Jorge Elías Bajaya de la Fundación Educando a un Salvadoreño. Y que tiene una gran noticia. Vamos a saludar a don Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno.
Muy bien, Cristian, muy contento. Vamos terminando la actividad este día que tuvimos con la Fundación Escolas y el Papa Francisco.
¿El Papa Francisco recibió a la delegación de FESA?
Sí, efectivamente. Ahora era el día de que el Papa Francisco recibía e interactuaba con las fundaciones e instituciones que están trabajando los programas sociales de formación integral y la filosofía del encuentro que tiene el Papa Francisco en el mundo. Y como tuvimos la bendición de que la Fundación Escolas eligió a FESA para que le trabajara y le manejara sus programas en El Salvador y en otros países de la región, fuimos invitados a participar y el día de ayer firmó el editor mundial José María del Corral y nos dio la bendición el Papa y logramos hacer la entrega de un regalo que le vamos a dar, un cuadro hecho especialmente para él, pintado por el gran pintor salvadoreño Rafael Varela, que es un cuadro de San Romero, donde está él viendo a unos niños y a una señora con los colores del Vaticano y El Salvador.
Formidable, formidable. Me imagino que es muy emocionante el momento, don Jorge.
Sí, la realidad es que sí, porque pues todos sabemos lo que representa el Papa, genera una gran paz, es un hombre que se preocupa por la gente humilde, por aquellos que no han nacido con las mismas oportunidades que otros. Y usted, Cristian, y varios de sus colegas conoce la trayectoria de FESA. Bueno, tenemos 20 años de estar trabajando formalmente constituido, pero venimos trabajando desde antes y esa es la misma filosofía, tratar de crear oportunidades, formar a los jóvenes, darle esperanza de que luchen por un futuro mejor, creándole, abriéndole el camino, dándole las herramientas para que ellos salgan adelante. Y los programas de valores, de educación física, la parte académica con el Colegio Especializado de Atletas, son puntualmente lo que a los jóvenes les está ayudando a salir adelante.
Jorge, ¿en qué consisten estos programas que ustedes van a administrar con la de parte de la Fundación Escolas del Vaticano?
Bueno, comenzamos en julio y la primera etapa van a ser dos programas de pura capacitación, ¿verdad? Van a enviarnos docentes de Madrid y de España para darnos las herramientas, la metodología de trabajo de la Fundación Escolas en los diferentes programas. Vamos a capacitar alrededor de 50 personas. Y después, estas 50 personas, con siempre los asesores y docentes, vamos a implementar tres programas concretos. El primero se llama Escolas Pensarnos. Escolas Pensarnos está enfocado en contenido para la salud emocional de los jóvenes. Sabemos que los adolescentes pasan periodos difíciles y ahora con la pandemia y las situaciones que está pasando en el mundo, es necesario tener una metodología diferente para darle paz, tranquilidad, el sentido, como dice el Papa, el sentido de la vida. ¿Qué quiero hacer yo en la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Verdad? Y sin miedos y sin complejos, sino que todo mundo puede realizar lo que quiera lograr siempre y cuando trabaje para ello, se lo proponga y lo realice. Esa es la primera parte. La segunda parte es una metodología de valores a través del deporte. Solidaridad, trabajo en equipo, liderazgo. Y ellos tienen unas herramientas y una metodología que nos van a enseñar para aplicarlas en fútbol, en béisbol, en básquetbol. Y nosotros pues vamos a trabajar en eso que ya tenemos el programa trabajando de las escuelas, de los niños de las escuelas públicas desde hace mucho tiempo y creo que va a ser muy útil. Ya tenemos nosotros un programa de valores, pero esto nos viene a enriquecer más, que al final del día eso es lo que andamos buscando. Y el tercero es el programa Escolas Ciudadanía, que es un taller de una semana completa donde una gran cantidad de jóvenes comienzan a discernir, a conversar, a dialogar, a pensar cuáles son los problemas realmente que tienen ellos como jóvenes en estos momentos, los escriben y empiezan a definir soluciones concretas, acciones específicas para solucionar sus propios problemas. Y no solo quedarse esperando, bueno, yo tengo este problema y nadie me resuelve, o yo tengo este problema y qué malo que me va, que la vida me ha tratado mal. No. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero necesitamos definirlos, identificarlos, cuáles son los que tenemos, cuáles problemas tenemos, cuáles son las dificultades y comenzar un plan de trabajo para resolverlos y no esperar que alguien nos lo resuelva. Entonces, a mí me gustó mucho el contenido de todo esto. Creo que se le brinda al joven oportunidades de crecer, de salir adelante, de mejorar su vida de vida, de no quedarse en el status quo que está, sino que salirse de la caja, pensar diferente y dar el paso extra, porque el salvadoreño tiene creatividad, tiene capacidad y lo único que nos falta es un poco de apoyo al inicio, crear como la plataforma para que la gente despegue, dándole educación, dándole la herramienta. Sí.
Don Jorge, ¿tienen calculado más o menos cuántos jóvenes serán beneficiados por este programa en El Salvador?
Vaya, este año no van a ser muchos porque la pandemia no permite grandes aglomeraciones ni permite grandes cantidades de jóvenes en las aulas. Yo calculo que vamos a andar más o menos como unos 1,200. Pero la idea que tenemos, y ese es un proyecto ambicioso, es que las 50 personas que capacitemos puedan transmitir y compartir esa información con otra gente, otras instituciones. Aquí en El Salvador hay muchas instituciones buenas. ¿Y por qué nosotros quedarnos solamente con esa información? No, hay que compartir y que después esas instituciones implementen esos programas, claro, siempre con la asesoría, vea, y la supervisión de escuelas para FESA y FESA para estas otras. Y entonces así vamos multiplicando hasta tenerlo en los 14 departamentos del país. Pero al final del día queremos que miles de niños tengan ese conocimiento y se puedan ser beneficiados. Y como dije yo anteriormente, no es un tema de regalarles cosas, es un tema de darle información, porque la información es conocimiento, el conocimiento es poder. Y eso es lo más importante, que el joven sienta que puede lograr lo que quiere, siempre y cuando se lo proponga.
¿Y esto es por algún tiempo limitado o ya queda permanente, por lo menos de parte de FESA?
Por ahora solo hemos firmado por 3 años. Quieren ver qué tal bien trabajamos. Y yo creo que es prudente, ¿verdad? 3 años para podernos desarrollar. Vamos a buscar fondos para poder hacer crecer este programa porque requiere de invertir, pero invertir en las actividades que estamos realizando, ¿verdad? Sí. Que son netamente los programas. Y después queremos salir a otros países porque El Salvador es nuestro país y lo queremos y lo amamos, pero si podemos sembrar semillitas buenas en otros lugares, ¿por qué no? ¿Verdad? Y entonces sí, ya se va internacionalizando la institución y estamos cumpliendo un rol más amplio que al final del día es lo que más anhelamos.
Formidable. Pues nada, Jorge, felicitarlo, la verdad, por esta gran noticia. Yo creo que, en efecto, es un gran éxito de parte de la Fundación. Y pues qué emoción que conoció al Papa. No sé si le puedo recomendar que le haga un exorcismo a algunos dirigentes nuestros, don Jorge. siempre nos gusta embromar a don Jorge.
No perdona una, Cristian.
Nunca.
Nunca. No, es que ya me extraña. O sea, estaba terminando el programa y se iba a ir muy limpia la situación. Pero bueno.
unos botecitos de agua bendita para venir a tirar aquí.
Bien, no, pero mire, qué brutal, formidable, una gran noticia.
De hecho, tres cosas rápidas para cerrar. Primero, sí, tuve la oportunidad, me dio bastante tiempo y le pedí que rezara por todos los salvadoreños, más que todo aquellos que están enfermos o sufriendo, ¿verdad? Que nuestro pueblo es religioso y el Papa, saben que el Papa no, y la Fundación Escola no se enfoca solamente en los católicos. Es más, a él lo que le gusta es que se atienda a cualquier cantidad de niños, no importa el estatus social, no importa la religión, no importa nada. Queremos atender al niño, al ser humano. Y esa es la filosofía de FESA. Ustedes lo han visto, nosotros nunca nos hemos metido en nada, de estar sectoreando nada, pero eso es la oportunidad que tenemos. Ese es como número uno. Número dos, hay una noticia interesante que es motivadora, porque si nosotros hacemos buen trabajo y el primer año desarrollamos bien, entonces hay la posibilidad de que el Papa nos reciba a unos 2, 3, 4 jóvenes de los 1,000 y pico que hayan pasado por el programa este año para que vengan al Vaticano, nosotros financiarlo, que vengan y que le cuenten a él de primera mano cómo fue la experiencia en El Salvador y empezarle a dar más fuerza y esa bolita que se vuelva una bolita de nieve rodando y crezca, ¿verdad? Yo creo que es una gran motivación porque sí les digo, o sea, estar a la par de él genera una gran paz y una gran emoción, ¿verdad? Una gran emoción que yo no me esperaba. Y por número tres, para concluir y ser justos, de que fuimos elegidos en FESA por el buen trabajo que hacen los colaboradores de la institución. Sinceramente, yo tengo la dicha de presidirla, de venir aquí y todo, pero no, quien merece el crédito y el mérito son los 70 colaboradores de FESA que hacen un trabajo extraordinario, sin horario, un alto compromiso, y por eso es que miran lo que se ha hecho en 20 años. Entonces, es una gran alegría, un gran honor, pero una gran responsabilidad, que ya lo conversamos. El 29 de mayo tenemos una reunión general con todos, para explicarle cómo es este proyecto y que tenemos la oportunidad de multiplicar más y más bien en El Salvador y en la región.
Formidable. Gracias por darnos esta noticia y, por supuesto, estaremos pendientes para poder apoyarla también a través de toda la plataforma del Grupo LPG. Gracias, don Jorge. Muy fino.
Muchas gracias, Cristian. Y una última cosa rápida. ¿Cómo quedó la selecta? Ayer ganamos a Bahamas. ¿Verdad?
Ayer ¿cuándo volvemos a jugar? 7-2 a Bahamas. Mañana es con Trinidad Tobago.
Hoy no jugaron.
Ajá, y ganando.
Ganando,
clasificamos al Mundial.
No, ganando tocaría con Costa Rica probablemente el sábado, y ahí es donde ganar lo llevaría a la Copa del Mundo otra vez.
Ay, voy a estar en el aire volando, no lo voy a ver. Pero bueno, suerte, si me están escuchando, suerte a los seleccionados de playa, queremos verlos en el Mundial.
Formidable, un abrazo.
Cuídese, adiós.
Bueno, ahí está, formidable noticia, la verdad, sí. una gran herramienta. De formación
totalmente,
y de educación.
Totalmente. Y dijeron que aunque sean 1,000 chicos que sean inspirados por este tipo de programas, vale la pena. Con que 10 hubieran sido inspirados, creo que vale la pena.
Así es. Bueno, perfecto. ¿No hay ningún partido internacional hoy?
No, ahorita, como se están terminando todas las ligas y todas las competiciones.
Se cierra Inglaterra este fin de semana.
Sí,
¿verdad?
Se cierran todas. Todas las ligas europeas tienen que cerrar este fin de semana porque la Champions se juega el
Europa
próximo.
Europa League es el miércoles o
el otro miércoles.
Y luego la Champions el sábado.
Sí.
Y a los que les gusta la NBA, hoy se juega el segundo partido de repechaje del este entre Indiana y Washington, el que gane se mete como octavo lugar. Ayer los Lakers le ganaron
con un
partido emocionante a los Warriors y se metieron séptimo, van contra Phoenix. Y los Warriors tienen que jugar mañana contra Charlotte. No, perdón, contra los Hornets para ver quién pasa en octavo lugar del oeste.
Bueno, ¿qué pasó, Manuel? Tenemos que irnos hasta que llega la emisión radial. Nos queda un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. El mundo no se detiene. La energía lo mantiene girando, impulsándolo hacia el futuro. En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz, produciendo energía cada vez más verde, con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos, con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga, llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días. Transformemos nuestra energía juntos. AES, tu energía es el futuro de todos.
Último bloque del Guiri Guiri al aire, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3300 y 1001 en HD.
Solo para una corrección, yo dije que eran los Hornets.
Lo vi dudando.
Sí, pero eran los Grizzlies, los Hornets están en el, en el este. Es Hornets contra Warriors y el que gane se mete octavo.
¿Quién va a quedar campeón?
Yo le veo una mala cara a los Nets de Brooklyn. Sí.
Ok. ¿Y usted todavía sigue la NBA, señor?
Yo creo que van a los Lakers. Yo hasta que no vea a LeBron en la lona, no lo voy a dar por muerto.
¿Sí?
Sí.
Se perdieron demasiados partidos y no es lo mismo que te recuperes como Davis, que tiene como 28, 29 años, a los 36 de LeBron, perderte más de 20 partidos.
Ojalá.
Hay competencias de las que de verdad uno se termina desencantando. A mí la Fórmula 1, por ejemplo. Uh-huh. Ya no más. El reino
así,
de Lewis.
Hamilton. Así era con Schumacher, igual. Sí, la única diferencia es que Schumacher era de Ferrari. Sí, y eso esa es la diferencia.
Ya lo dijo usted. Muy bien. Óigame, vamos a abordar un tema muy interesante. Como todos sabemos, San Salvador ganó la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Se oficializó hace algunos días. Es un reto logístico espectacular, por supuesto, ya que el país organizará Juegos Centroamericanos en Santa Tecla y Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, en el término de 5 meses en el año 2023, entre enero y mayo. Tenemos en línea, contamos con unos minutos para conversar con el señor alcalde de San Salvador, Mario Durán, quien también yo creo que debe estar muy entusiasmado con esta noticia. Buenas tardes, señor alcalde, bienvenido al Guiri Guiri al aire.
Bueno, por supuesto que estamos muy, muy emocionados por esa noticia. En el 2023 pues, será un año deportivo, un año para El Salvador, en el tema del deporte, un gran legado que vamos a dejar también para los atletas salvadoreños.
Señor alcalde, vamos a ver, la mitad del éxito es que la población, por supuesto, los adopte, ¿no? Los abrace y toda la agenda cultural que se desarrolla a propósito. Dentro de la planificación de la alcaldía, ¿Qué lugar tiene la agenda cultural de estos juegos? Yo sé que es prematuro todavía, pero una primera impresión suya, ¿cuál sería?
Para nada. Creo que lo tienes muy claro. Fíjate que una agenda cultural va de la mano precisamente para que los juegos que se van a realizar en 2023 sean precisamente espectaculares. Nosotros vamos a poner la capital pues al servicio de todos los atletas que vendrán de los diferentes países y que van a estar participando en las diferentes disciplinas. Nosotros vamos obviamente a seguir en el tema del centro histórico y el centro histórico va a ser muy relevante, pero también vamos a hacer los convenios respectivos con el Ministerio de Cultura para estar pues teniendo los teatros, los museos, el palacio y toda la gama cultural que existe en la capital al servicio de los deportistas, porque obviamente no solo se trata del deporte y las concentraciones, que son sumamente importantes, pero también el exponer la ciudad y el país ante todas estas ciudades. Nosotros, además de eso, en la logística vamos a correr con un papel fundamental. Vamos a poner al servicio de todos los atletas, para todos nuestros agentes de CAM, también, junto con la policía, que vamos a estar generando pues una gran coordinación en ese sentido. Y también el tema de la limpieza de la ciudad, ¿verdad? Nosotros hemos vivido momentos difíciles en los últimos tiempos, pero en este transcurso de estos años, pues eso ya no va a volver a suceder y vamos a mostrar una ciudad remozada, ¿verdad? Y con algo que no ha visto en muchísimo tiempo. Apuntaba muy bien Juegos Centroamericanos en un primer momento y Juegos Centroamericanos y del Caribe un par de meses después, lo cual indica que pues el 2023 va a ser un año con mucho que hablar de parte del Guiri Guiri.
Los Juegos Centroamericanos son en, los primeros son en Santa Tecla. ¿Qué tanto se va a involucrar San Salvador partiendo de que algunos de los escenarios van a estar aquí en la capital? Pero ya hablando puramente de los centroamericanos y del Caribe, ¿hay algún proyecto ya o un plan que se va a presentar en los próximos días de las actividades que va a realizar la alcaldía en términos de organización antes del evento y durante el evento?
Sí, así es. Nosotros próximamente, junto con el presidente de INDES, Yanis Bukele, vamos a estar presentando todo esto a la prensa y a la ciudadanía. Tenemos alrededor de 25 escenarios deportivos que quieren ser, bueno, reconstruidos o remozados, si se encuentran en mejores condiciones. Y todo eso es parte de la cartera de escenarios que vamos a tener ante estos juegos.
Perdone que lo interrumpa, solo para saber, ¿cuántos de los escenarios deportivos en San Salvador son municipales?
No, los escenarios generalmente son de INDES. Nosotros vamos a estar a disposición de cualquier otra necesidad que exista de parte del INDES para poder prestar servicios de instalaciones. Ahora bien, ese es un trabajo que se va a hacer en conjunto, porque tú entenderás perfectamente que en un escenario deportivo, pues las aceras, las calles, ya vienen siendo otras instituciones como Obras Públicas, la Alcaldía de San Salvador, y todo eso es parte del escenario. Pues no solo se trata de remozar el escenario deportivo tal cual, sino que también sus alrededores, para crear un escenario totalmente distinto al que nosotros estamos viviendo en este momento. Eso es parte de las proyecciones que nosotros tenemos como alcaldía, como aporte de infraestructura a estos Juegos Centroamericanos y el Caribe. Con respecto a la pregunta que me hacías también con Santa Tecla, nosotros estamos en toda la disposición, obviamente, de acompañar esos Juegos si hubiese alguna necesidad de escenarios deportivos. Pero también, y eso lo decíamos en la conferencia de prensa que montamos con Yamil y con Guayo Palomo, en el que era muy claro que si nos aceptaban, por ejemplo, al surf como una disciplina para los Juegos Centroamericanos y Caribe, bueno, vamos a la libertad y no hay ningún problema. Y si hay una necesidad de llevar un escenario a Santana, pues lo llevamos a Santana. Me gustaría pensar en estos Juegos, no solo la capital lo ganó, nosotros gestionamos junto con Yanis Bukele y el Comité Olímpico que estos Juegos vinieran aquí a San Salvador como sede principal, pero yo lo veo como los Juegos de El Salvador. Es importante verlo así, porque todos los escenarios, obviamente la gran mayoría se concentran en la capital, pero muchos de buenos escenarios se encuentran en otras áreas de nuestro país y podrían ser también partícipes de estos Juegos. Y de esa manera ampliar la cobertura que vamos a tener de la misma.
Alcalde, una de las, digamos, creo que de las críticas que hicimos con Santa Tecla, los centroamericanos de Santa Tecla, es que me parece que la ciudadanía de Santa Tecla todavía no se siente ni emocionada ni identificada, y eso que los Juegos se han anunciado desde hace varios años. ¿Qué piensa hacer San Salvador para que la gente se entusiasme, los tome como propios y se esté hablando de eso?
Bueno, nosotros como San Salvador vamos a hacer pues todo un trabajo de exposición de los Juegos. A mí me emocionan en lo particular, y lo digo como punto aparte, ¿verdad?, de lo que le quiero decir. Yo fui también deportista, jugué voleibol en su momento, tanto en colegio como en federación. Viví Juegos Centroamericanos, estuvimos participando en Obsecas. Entonces, yo siento el deporte y lo vivo y sé la experiencia que significa para todos nuestros atletas. Creo que transmitir ese espíritu deportivo, ese espíritu de Olimpiadas a la sociedad, a la comunidad salvadoreña, a los capitalinos en general, es mucho, mucho trabajo de parte también de la alcaldía, porque nosotros vamos a estar llegando a cada una de las comunidades, a cada uno de los sectores de la población, explicando de lo que son los Juegos, de cómo se viven, llevando un poco de estas disciplinas, de muestras de estas disciplinas a cada una de estas áreas, a modo que se vayan integrando y vayan ilusionándose con el tema de poder ver a estos deportistas que van a venir de todas partes de América.
¿Habrá algún comité municipal anexo a la organización, o la participación de la alcaldía será estrictamente dentro del comité organizador del evento, alcalde?
No, nosotros vamos a crear comités y vamos a también participar directamente, nos vamos a involucrar de lleno. Para nosotros lo vemos, estos Juegos, como una oportunidad muy, muy grande, y creo que también es un compromiso del gobierno central, o sea, lo afirmo, es así, para exponer un El Salvador distinto, un El Salvador que puede acoger con seguridad Juegos de este tipo. Yo recuerdo cuando pues en su momento se realizaron los juegos que mejoraron todas las instalaciones de la Universidad Nacional, y hubieron otros escenarios deportivos importantes y se vivieron con gran emoción. Ahora nosotros tenemos que recuperar todo ese espíritu y todo ese deseo de la comunidad en general de participar en ellos. La juventud es importante, el deporte en general ha estado abandonado en muchas áreas y hay sectores que están un poco más desarrollados que otros, el deporte está más desarrollado que otros, pero hay para todos, ¿verdad? O sea, aquí el que no quiera hacer deporte es porque todavía no encuentra en ese abanico de posibilidades la disciplina que quiera tocar, pero nosotros sí vamos a tener un amplio abanico en estos juegos y va a crear, y estoy seguro va a ser del gusto de todos los salvadoreños. Y como te digo, nosotros vamos a poner todo el empeño, vamos a poner recursos en función de generar ese espíritu deportivo en la población salvadoreña.
Una última pregunta ya fuera de este tema, fútbol nacional, ¿ha habido alcaldes que se han identificado abiertamente con uno de los equipos?
No,
que...
yo soy Alianza, ni terminé la pregunta,
Bueno, ya, sí, no hay más que hablar. Pero tengo una pregunta, si eventualmente Alianza quedase campeón.
Vamos a ganar, 100%.
No, ya, se perdió la plática. No, le quería preguntar que si habría algún evento público o no, considerando pues toda la situación sanitaria y tal, que han hablado algo, han pensado algo.
Mira, nosotros tradicionalmente las barras celebran las victorias, uh-huh, independientemente de lo que un alcalde pueda decir o no, ¿verdad? Nosotros sin duda lo que vamos a generar, si esto, o sea, esto nace de parte de la comunidad deportiva, de la comunidad que ve el deporte, pues. Entonces, si fuese el caso, nosotros vamos a crear condiciones para que se haga de una manera con las más reglas posibles, ¿no? Esto es una fiesta deportiva, el mismo estadio va a acoger a una gran cantidad de personas, corre responsabilidad de las personas que, pues, de la federación, pues, hacer que esta fiesta también no vaya a ser un problema sanitario como tú lo estás apuntando, y de parte de la alcaldía nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde, ¿verdad?
Si fuese el caso.
Por ahí anda diciendo el Toto Gamarra que no se preocupe.
Pero entonces, porque yo abiertamente, y entonces tú estás en contra de nosotros, ¿cómo le cuestiono? O sea, no, yo no veo ahí por dónde Alianza no va a quedar campeón.
Uy, uy, uy. Bueno, está bien.
Te apostaría mi barba, pero yo ya no estoy para eso.
Bueno, muy bien, muy bien.
Un abrazo a ambos, de verdad, bueno, un gusto saludarles.
Gracias, señor alcalde, muy amable.
Dios los bendiga.
Bueno, ahí está la información. Es un reto enorme. Yo creo que, como bien apunta Rodrigo, el reto es que los ciudadanos adopten el evento, ¿no? Muchas veces el voluntariado garantiza parte de esa conexión. Y unos juegos así no los sacas en un programa de voluntariado formidable.
Y vas a tener que correr, sí, enorme, porque para San Salvador 2002... fueron casi 7 años los que tuvieron para organizar, exacto, y todo, y ahora...
Correcto. Pero bueno, estamos aquí hablando
con
los distintos actores involucrados en la organización y, pues nada, seguiremos en esto. Es una carrera contra el tiempo y un reto formidable para el deporte salvadoreño. ¿Qué pasó, Manuel? ¿Nos tenemos que ir? Bueno, nos vamos.
Vámonos.
La seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!